Buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. He titulado este mensaje El Salón de los Héroes de la Fe. El Salón de los Héroes de la Fe. Un precioso capítulo que muchos conocemos. Vamos a estudiarlo en su contexto. Hebreos 11. En Cooperstown, New York, se encuentra el famoso Salón de la Fama de las Grandes Ligas del béisbol americano. En estos días estamos disfrutando del gran clásico del otoño para aquellos que les gustan el béisbol. Establecido en el 1939, el Salón de la Fama es el lugar donde se le da homenaje a todos los mejores peloteros de la historia del béisbol americano. Grandes figuras como Ty Cobb, Babe Ruth, Ted Williams, William Mays, Lou Gehrig, Hank Aaron, Nolan Ryan, Jackie Robinson y Roberto Clemente y muchos otros han sido inmortalizados en el Gran Salón de la Fama. Tal vez muchos, ¿verdad?, de los hispanos no es muy fanático del béisbol, le gusta más el fútbol. Pero yo, siendo de Puerto Rico, me crié en una isla donde se jugaba béisbol constantemente. Cuando era niño, me encantaba jugar béisbol allá en los parques de la isla y quería ser como el famoso Roberto Clemente, que fue el primer jugador puertorriqueño que fue introducido al Salón de la Fama en el 1973, después de su muerte en el 1972. Todo niño que sueña con ser un gran pelotero, al menos tiene uno de estos héroes en su corazón. Y cada profesional hoy día, al menos ha sido inspirado por alguno de estos inmortales en el Salón de la Fama. Bueno, tenemos buenas noticias. Déjeme decirle que los creyentes también tenemos un Salón de la Fama. Y lo encontramos aquí en Hebreos capítulo 11. Y mucho mejor que el de Cooperstown, New York. En los primeros 10 capítulos hemos visto la superioridad de Cristo del nuevo pacto sobre todo. Y por eso el autor nos advierte nuevamente y nos invita y nos llama a perseverar en la fe. Debido a que Cristo, la persona de Cristo y la obra de Cristo es mejor que todo, audiencia, el tema es perseveren en la fe. Hebreos 10:22. Dice, debido a que el sacrificio de Cristo es superior a todo, 19 y 20, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero a Dios y mantengamos firme en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, versículo 23. Y hermanos, estamos llamados a perseverar, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una gran necesidad de perseverar, versículo 36. Recuerden, del lado divino, perseveramos porque por el poder de Dios. 1 Pedro 1:5, mediante la fe ustedes son protegidos por la fe de Dios. Es el lado divino. Pero por el otro lado, lado de la responsabilidad humana, tenemos la necesidad de perseverar. Tenemos que trabajar duro en nuestra santificación progresiva, como nos indica Filipenses 2:12. ¿Se recuerdan? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Sean activos en su santificación progresiva con temor y temblor. Y por lo tanto, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿para qué? Para perseverar en la fe. Pero ¿dónde encontramos grandes modelos para perseverar en la fe? ¿Dónde encontramos campeones de la fe que nos ayuden a vivir y a perseverar en esta vida cristiana? Bueno, aquí en Hebreos capítulo 11 nos vamos a deleitar en gran manera. El famoso capítulo 11 de Hebreos, también conocido como el Salón de la Fama de los Santos. Otros lo llaman los héroes de la fe. También es conocido como el cuadro de honor de los santos del Antiguo Testamento. o simplemente algunos lo han llamado el capítulo de la fe. ¿Usted necesita fortalecer su fe? Este es el pasaje. Y así que nos vamos a estacionar en este pasaje por unos días y vamos a saboreárnoslos completo. ¿Vieron cuando se come un pedazo de carne arriba y así, crujiente por fuera y tierno por dentro? Suavecito. Así nos lo vamos a disfrutar este pasaje, con calma, sin prisa. El hermano está hablando de comida y ya tenemos hambre, estamos, no hemos ni desayunado. Así que este pasaje vamos a disfrutarnos, los hermanos. Y no lo vamos a leer en su totalidad porque es largo. Y vamos a ir leyendo según vamos cubriendo el pasaje. Hoy vamos a cubrir los primeros tres versículos. Porque antes que lleguemos al salón de la fama de la fe, de estos campeones de la fe, necesitamos saber qué es la fe. Por favor, lean conmigo Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Así dice la palabra de Dios. Hebreos 11, 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Este gran capítulo que vamos a estudiar hace un gran contraste de la falsa salvación por obras y la verdadera salvación que es solo por medio de la fe. Y nuevamente tenemos que ponernos en la mente judía. Recuerden que los judíos para el primer siglo, ellos miraban todo ¿con qué? Con en base de obras externas que tenían que hacer para agradar a Dios. No muy diferente al día de hoy, ¿verdad? Todas las religiones falsas que han sido creadas por el hombre hacen lo mismo. Constantemente están buscando obras externas, ¿para qué? Para buscar el favor de Dios. Cuando ya el mismo Dios en su palabra ha dicho que nuestras mejores obras para Él son trapos de inmundicia, como dice el profeta en Isaías 64:6. Recuerde esto siempre, hermanos. Téngalo bien en su cabeza. Tus mejores obras, mis mejores obras, son basura para Dios. No se olvide de eso. Si esas obras no están vestidas con la justicia perfecta de Cristo y son para la gloria de Cristo, entonces son basura para Dios. El profeta lo dice más gráfico y no quiero entrar ahí. Más fuerte. Todas estas religiones entonces que vemos allá afuera son una pérdida de tiempo. Todas esas religiones son una pérdida de tiempo. Todo sistema religioso, como lo es el judaísmo, como son todas las religiones falsas, todo ese sistema está basado en un esfuerzo propio de salvación propia y de glorificación propia. Entonces, ¿son qué? Pérdida de tiempo. Y en este poderoso capítulo veremos que la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido solo por fe y no por obras. Hermanos, la fe es el camino a la vida y la fe es una forma de vida. Nunca ha sido diferente. Las obras de todos estos héroes de la fe simplemente fueron evidencia de que su salvación fue por medio de la fe. Y esto es bueno, hermanos, ¿por qué? Porque todos nosotros necesitamos ejemplos de estos héroes para perseverar en la fe. ¿Verdad? A veces nos quejamos y esto nos pasa en nuestras vidas y buscamos modelos y no los encontramos. Capítulo 11 de Hebreos nos va a dar una serie de ejemplos muy buenos para perseverar en la fe. Muchos no han perseverado en la fe cristiana hoy día porque nunca leyeron o entendieron la vida de estos hombres en Hebreos capítulo 11. Pero nosotros no vamos a cometer ese error, hermanos. Vamos a estacionarnos, vamos a estudiar la vida de cada uno de ellos porque nos va a ayudar de gran manera a continuar perseverando en la fe cristiana, para que así juntos como iglesia podamos juntos perseverar en el Señor. Y esta mañana, mis amados hermanos, dividiremos este capítulo en dos partes. La primera parte, los versículos 1 al 3, lo llamaremos la definición de la fe, la definición de la fe. Y la segunda parte, de los versículos 4 al 39, la llamaremos los ejemplos de la fe, los ejemplos de la fe. La definición de la fe, los ejemplos de la fe. Así que veamos la primera parte, la definición de la fe, y la vamos en los versículos 1 al 3. ¿Cuál es esa? La definición de la fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Bueno, aquí el autor nos da una buena definición de la fe. No es una definición exhaustiva, pero nos ayuda a entender con claridad lo que significa fe. ¿Qué es fe? Yo te hago la pregunta en esta mañana. ¿Qué es fe? Si alguien allá afuera, mañana, en el campo del trabajo, te paga y te dice, ¿qué es fe? ¿Qué tú le contestarías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿O le contestarías cualquier cosa? ¿Vieron cómo hace nuestra cultura relativista? Ellos dicen, la cultura dice, tú tienes tu definición de la fe, yo tengo mi definición de la fe, tú no te metas con mi definición, yo no me meto con la tuya, y estamos todos contentos. ¿Pero es eso lo que dice Dios? ¿Es eso lo que dice Dios? ¿Cuál es la definición de la fe de acuerdo a la Biblia? Bueno, observen ahí Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero que nada, la fe no es definida por nuestra cultura o sociedad. La fe va a ser definida por el mismo autor de ella, que es Dios. Dios define lo que es la fe. Y queremos definir aquí fe, primero que nada, en el contexto de la carta de los Hebreos, porque es la carta que estamos estudiando, y dentro de la carta de los Hebreos queremos quedarnos también dentro del canon bíblico, los 66 libros de la Biblia. Porque así fue la intención del autor y cómo lo interpretaron estos lectores en el primer siglo. Nosotros en el siglo XXI no vamos a darle otro significado del significado que ya posee. Lo que significó para estos héroes de la fe y estos santos del Antiguo Testamento y en el primer siglo, también lo significa para nosotros. Lo que significó fe para Abel, Noé, Abraham, Moisés y todos los profetas, es lo mismo que significa para cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a aplicar hoy en el siglo XXI en nuestra vida. Porque esa es la única forma que el Espíritu Santo transforma las vidas a la imagen de Jesucristo. ¿Qué es fe? Bueno, vean la primera parte. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Hermanos, en una oración sencilla, fe es sencillamente creer en la realidad que ya Dios ha dicho en su palabra. La realidad de lo que ya Dios ha dicho en su palabra. ¿Por qué digo esto? Aquí certeza, esa palabra en el griego es realidad o la realización de algo. Es algo objetivo y no subjetivo. Me explico y déjenme darle una ilustración de este concepto. Mañana, una ilustración, mañana saldrá el sol. Eso es una verdad, eso es algo real. Es objetivo. Yo creo que no hay nadie en este salón que se oponga a esa realidad. Por lo tanto, es una verdad objetiva. Algo subjetivo sería, mañana puede que caiga nieve. Tal vez sí, tal vez no, depende de ciertos factores, ¿verdad? Entonces, eso es algo subjetivo. Entonces, fe aquí en Hebreos 11:1 es, lo podemos definir como la realidad de lo que se espera. En otras palabras, lo que Dios dijo, dalo por hecho. Lo que Dios dijo, dalo por hecho. Nuevamente, es creerle a Dios por lo que Él ha revelado. Eso es fe. No hay que ir a un seminario teológico, bíblico. para entender lo que es fe. Fe es la realidad de lo que se espera. Muchos hermanos me han hecho la pregunta, hermano Andrés, ¿cómo fue que se salvaron los santos del Antiguo Testamento hace 4,000 años atrás si Jesús todavía no había muerto en la cruz? Muchas personas hacen esa pregunta y es muy buena pregunta. Bueno, la respuesta es la misma. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos iguales que los santos del Nuevo Testamento. Por fé. Solo por fé. Solo por gracia. Solo por Cristo, como vemos en Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Los santos del Antiguo Testamento, ellos miraron hacia el futuro, mientras que los santos del Nuevo Testamento miramos hacia el pasado. Y el epicentro de la historia es ¿quién? El Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, los santos del Nuevo Testamento, nosotros tenemos una mayor responsabilidad que los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora los 66 libros del canon de la Biblia. Cada uno de nosotros aquí esta mañana tenemos más responsabilidad que Moisés, David, Noé. Más responsabilidad. Lo cual nos hace más responsables que los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque entre más verdad que usted sepa, más responsable usted es. Como un santo en los tiempos, si podemos ir atrás, en Génesis 4, podía ser salvo. ¿Verdad? Vamos en el tiempo, caemos en Génesis 4. Como un santo podía ser salvo si Cristo no había muerto en la cruz todavía. Bueno, ¿cómo era santo? Solo por fe. Fe en Génesis 1 al 3. Fe en Génesis 1 al 3. Un santo del Antiguo Testamento a esta altura de la revelación se salvaba porque creyó que Elohim era el creador del cielo y la tierra. Génesis 1:1. No solo eso, sino que también creyó que Dios era Yahweh, como vemos en Génesis 2:4. El Dios infinito, autoexistente, el Dios soberano. No solo eso. A pesar de que el hombre había caído ante la serpiente astuta, como vemos en Génesis 3, ellos creyeron de que ese Dios infinito, autoexistente y soberano, iba a ¿qué? Aplastar la serpiente por medio de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. En Génesis 3, 1 al 14, presenta el problema del pecado. Génesis 3, 15 en adelante, presenta la solución del problema del pecado. Ahora, no lo habían entendido a su plenitud, porque no tenían suficiente revelación como la que tenemos nosotros hoy día. Pero ellos le creyeron ¿a quién? A Yahweh. Le creyeron a Yahweh. Para ellos era una realidad en sus vidas, a pesar de que no había sucedido todavía la promesa de Génesis 3:15. Pero ellos creyeron en esa promesa y vivieron sus vidas de acuerdo a esa promesa. Un autor dice, y cito, no tenían un grado de alto claridad específica si se comparan con el Nuevo Testamento. Pero sabían que eran dadas por Dios y ellos pusieron su confianza y esperanzas completas en esas promesas. Fin de la cita. Eso es fe, hermanos. Fe es vivir en una esperanza tan real, porque es realidad, al punto que los santos del Antiguo Testamento basaron todas sus vidas en ellas porque le creyeron a Dios. Y muchos de ellos le tomó su vida. Fueron sacrificados. Hermanos, la fe cristiana no es una fe mística, misteriosa o subjetiva, como la mayoría de la gente allá afuera cree. La fe cristiana es una realidad en la vida del creyente clara y objetiva, porque sabemos con certeza que lo que Dios dice, Dios lo realiza. La fe cristiana, muy diferente a todas las religiones falsas creadas por el hombre que se basan en una fe subjetiva, la fe cristiana se basa en la realidad del carácter y de la naturaleza de Dios mismo que se ha revelado en su palabra. Y es en la persona y obra redentora de Dios mismo que ponemos nuestra fe. No tan diferente a los santos del antiguo pacto. Vieron que en el mundo de las finanzas e inversiones dicen que diversifique, ¿verdad? Y es bueno diversificar en el mundo de las finanzas. Y muchos te dicen, por favor, no ponga todos los huevos en una sola canasta. Y es verdad, en el mundo de las finanzas eso es un buen principio. Pero en la economía de Dios, yo te digo esta mañana, pon todos los huevos en una canasta, en Dios, en el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué? Porque si Dios dijo que iba a hacer algo, Él lo va a hacer, es una realidad. Es una realidad. Déjenme darle otra ilustración. ¿Se recuerdan de los amigos de Daniel? Cuando fueron lanzados al horno de fuego por no adorar a la estatua del rey Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿te recuerdan? Escuchen esto. Sadrach, Mesach y Abednego rehusaron adorar a la estatua y por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó? Fueron condenados por el rey Nabucodonosor a tirarlo al horno de fuego. Aún así, el rey Nabucodonosor les da una oportunidad. Y les preguntan nuevamente, ¿de qué Dios podría librarles de la mano del rey? ¿Y cuál fue la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego que vemos en Daniel 3, 16 al 18? Una respuesta increíble. Escuchen la fe de estos varones. Dice Daniel 3, 16 al 18, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Y versículo 18, pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que usted ha levantado. Hermano, ¿Con qué certeza ellos dijeron eso? Porque estos hombres estaban tan seguros de que Yahweh lo iba a rescatar del horno de fuego. Porque ellos sabían y tenían y habían puesto toda su confianza en Yahweh. En la realidad que Yahweh, Adonai, Elohim, el Dios Todopoderoso, el autoexistente, el creador del universo, el que creó el fuego, también podía apagar el fuego. Ellos eran adoradores del Dios verdadero, como vemos en Daniel, y ellos sabían que Yahweh en el pasado había rescatado a Noé y a su familia del diluvio. Ellos sabían que Yahweh había rescatado de la esclavitud al pueblo de Israel, en Israel, y no solo eso, que abrió el Mar Rojo en dos, ellos sabían el poder de Dios. Ellos también sabían que Yahweh tenía el poder para librarlos del horno de fuego. Y por eso fue que respondieron de la manera que respondieron. Y eso es fe, hermano. Eso es fe. Saber con certeza quién es el Dios que se ha revelado en las Escrituras, conocer su carácter y su naturaleza, conocer sus propósitos de acuerdo a su plan y reconocer su fidelidad a su pacto que ha hecho con su pueblo. Eso es fe. Yo sé que el hombre natural sin Cristo no entiende estas cosas. Tal vez usted está aquí esta mañana, está sin Cristo, usted no entiende lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo pone toda su fe ¿en qué? En su corazón engañoso. El hombre sin Cristo pone su fe en todos sus logros alcanzados, en su carrera, en sus títulos, en su chequera, en sus activos. Ponen toda su fe en eso, en cosas que, materiales que le pueden fallar o desaparecer en un segundo. Pero el hombre espiritual, el hombre en Cristo, pone toda su fe en la realidad que Dios va a hacer lo que ha prometido que va a hacer. Los santos del Antiguo Testamento, hermanos, no vieron con sus ojos el cumplimiento de la promesa hecha por Dios que iba a traer, enviar un Mesías prometido. Sepa bien eso. Pero ellos vivieron sus vidas, a pesar de sus sufrimientos, de sus problemas, no tan diferentes como los suyos y los míos. Ellos lo vieron con ojos espirituales puestos en las promesas de Dios, porque si Dios ya lo había dicho y prometido, así lo iba a hacer. Le creemos a Dios y nos aferramos a Dios, a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y de hecho, eso es lo que significa la segunda parte del versículo 1. Observen ahí, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Misma verdad que la primera parte, pero ahora lo lleva un poco más lejos. ¿Por qué? Porque ahora la convicción de lo que no se ve implica una respuesta, una manifestación externa de la seguridad interna. En otras palabras, ¿qué estamos hablando? La persona de fe vive lo que cree. ¿Escuchó bien? La persona de fe vive lo que cree. Su vida está entregada a lo que su mente y espíritu está convencido de lo que es cierto, de que es una realidad en su vida. Es una realidad. Déjenme darle un ejemplo de una convicción de lo que no se veía. Y déjenme darle el ejemplo de Noé. Noé. ¿Se recuerdan Noé? Hermanos, Noé le creyó verdaderamente a Dios. Noé tenía una clase de fe que yo no me la puedo ni imaginar. Pero él le creyó a Dios. Y sus acciones en su vida sí lo demostraron. Y es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, que somos pocos de fe. Si Noé no hubiera tenido una convicción tan fuerte, no hubiera hecho lo que él hizo. Hermanos, cuando Dios predijo la lluvia, ni Noé ni la humanidad sabía lo que era la lluvia, porque nunca había llovido. Nunca había llovido. La lluvia no existía antes del diluvio. Peor que eso, ¿qué fue? Construir un arca gigante. ¿Para qué? ¿Para qué? Imagínense toda esa humanidad que pasaba por la casa de Noé. Y ese señor construyendo algo grande porque iba a llover. ¿Qué le dirían? Ese señor está loco. Perdió la cabeza. Es un lunático. Mira aquí construyendo algo, un arca, porque va a llover. ¡Es un loco! Pero Noé le creyó a Dios. Y Noé actuó conforme a sus convicciones. Noé decidió creerle a Dios y en el plan de Dios. ¿Y qué hizo? Por su fe, predicó, proclamó a Yahweh por 120 años corrido. A la misma vez construyendo el arca. Por fe. Él no había visto nada, él no sabía nada, no sabía ni qué era la lluvia. Pero él le creyó a Dios. 120 años. Piense por eso por un momento. Esto es un gran ejemplo de fe para cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros no pasa un día que perdemos la fe. Y este hombre estuvo 120 años predicando. Las cosas no van de acuerdo a nuestro plan, porque van de acuerdo al plan de Dios y en los tiempos de Dios. Y rápido perdemos la fe. De momento surge un problema, ya sea económico, de salud o familiar en nuestra vida. De momento nos da una amnesia o Alzheimer espiritual. Y nos olvidamos del carácter y de la naturaleza de Yahweh. Nos olvidamos de todas sus perfecciones divinas. Nos olvidamos de sus nombres. Del que va a proveer, del Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, el Señor de su pacto, el autoexistente. Nos olvidamos de todo eso. Nos olvidamos de sus perfecciones divinas y de sus promesas en su palabra y salimos corriendo como con gallinas sin cabeza. Turulecas por ahí. Desesperado y sin fe. Verá, hermanos, no estuvo en ese proceso 120 años. 120 años. A veces te desanima, ¿verdad? Porque le predicas el evangelio a un familiar por 2 días y nos desesperamos. No estuvo 120 años. Pero Noé le creyó a Dios. Y gloria a Dios que le creyó a Dios. Porque vemos lo que pasó en el capítulo 7 de Génesis, ¿verdad? Dios exterminó personalmente a toda la humanidad. Y salvó la vida de Noé y su familia y los animales que se encontraban en el arca. Y nada de esto lo había visto Noé. Ni la lluvia, ni el diluvio, ni la muerte a toda esta humanidad. Nada de esto. Noé nunca había visto nada de esto, hermano. Pero ¿qué podemos aprender de Noé? Su gran fe y que él vivía según sus convicciones de esa fe. Y así debe ser en la vida tuya, hermano, y en la vida mía. Si tenemos fe, vamos a demostrarlo. Si tenemos esas convicciones en nuestra vida, vamos a demostrarlo constantemente. Por eso el hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede entender nuestra fe cristiana. Primera de Corintios 2:14, porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Nosotros, hermanos, los creyentes, no vivimos como el mundo vive allá afuera. El mundo dice, tengo que verlo para creerlo. ¿Verdad? Tengo que verlo para creerlo. La fe cristiana no opera de esa manera. La fe cristiana es todo lo opuesto. Nosotros los creyentes andamos por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. El cristiano no pone su vista en las cosas que se ven, sino que pone su vista en las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. El no creyente dice, tengo que verlo para creerlo. A lo mejor usted está aquí sin Cristo y dice, no, yo tengo que ver una señal. Y entonces creo en ese evangelio que tú crees. El creyente dice, tengo que creerlo porque Dios dijo que así va a ser. Es una realidad. Y voy a creer en esa realidad divina. Lamentablemente, peor que un incrédulo es una persona que se llama ser cristiano, pero vive sin fe. Su vida no refleja las realidades que ya Dios ha establecido en su palabra. Eso sí que es triste. Una persona que profesa ser cristiana y no tiene fe. Si ya Dios te dijo que aunque andes por el valle de sombra y de la muerte, que estará contigo y que no temas, ¿créele a Dios? Si Jesucristo el Señor dijo, ha prometido estar con todos nosotros hasta el fin del mundo, ¿por qué tu ansiedad? ¿Créele al Señor Jesucristo? Si el Señor nos ha prometido que nos va a ayudar y nos va a dar de su gracia suficiente y nos va a dar misericordias nuevas todas las mañanas para que resuelvas tus problemas en ese día, créele al Señor. Así vivieron los santos del Antiguo Testamento. O sea, en el versículo 2. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Las personas de la antigüedad recibieron aprobación, o como dice la Reina Valera, alcanzaron buen testimonio de Dios por su fe y nada más que por su fe. Aquí este versículo implica lo que otras partes del capítulo deja bien claro, hermanos, que Dios hace conocida su aprobación de quien confía en Él. Hermanos, todo santo tiene a Dios por testigo de su fe, de que su fe le agrada a su Señor. La fe, escuche bien, no es tan solo una forma de agradar a Dios. La fe es la única forma de hacerlo. Hebreos 11:6. Y sin fe es posible agradar a Dios. No importa cuánto conocimiento bíblico usted posee, no importa si conoces tanto de teología, no importa si usted sirve en los ministerios que existen aquí en la iglesia local, no importa si sirve a los misioneros alrededor del mundo, no importa si das grandes ofrendas aquí a la iglesia local. Sin fe es imposible agradar a Dios. De nada vale lo que estás haciendo. No es lo que usted sabe, sino lo que usted hace con lo que sabe. ¿Escucharon? No es lo que usted sabe, sino lo que usted hace con lo que sabe. Y Dios le agrada cuando todo en su vida, escuche bien este punto, Dios se deleita cuando todo en tu vida parece estar perdido y no existe una posibilidad a la solución del problema. Dios se deleita cuando Él sabe que tú estás aferrado a Él. En oración y sometido a su palabra. En fe. Dios se deleita cuando verdaderamente confiamos en su palabra y en sus promesas. Y esa gran definición de la fe queda ilustrada en el versículo 3. Observen ahí. Versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Algunos creen que el mundo, el origen del mundo, surgió de una bacteria. Me recuerdo en el estudiando biología, el primer capítulo, que todo salió de una bacteria. Wow. Otros creen que salió todo de una explosión Bing Bang. Pero mientras el mundo ofrece tantas teorías sin sentido de cómo el universo fue creado, ¿qué dice la palabra de Dios? La afirmación más grande y la más difícil de aceptar de un incrédulo es que la comprensión de la creación es un mismo producto de la fe. Y aunque en cierto sentido no le puedo explicar con exactitud cómo fue que todo surgió en la creación, más allá de que Dios habló y todo se creó por el poder de su palabra, cuando veo en la noche la luna en su belleza, las estrellas que brillan tan radiantemente, o la belleza del sol en la mañana resplandeciente, y ver el bello color de las hojas de otoño cayendo, inmediatamente mi mente me lleva al Creador. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Te lo puedo explicar completamente? No puedo. Pero creo que fue el Creador que creó todo. Absolutamente. Como la fe de un niño, te lo digo. No solo por fe creemos que el Creador hizo los cielos y la tierra, sino que también aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo Jesús, solo por fe hemos sido creados en una nueva naturaleza, en Cristo Jesús. Nuestra fe cristiana es todo en nuestra vida cristiana, hermanos. Y sin ella no podemos agradar a Dios. Tenemos que ejercitarla. La fe es como un músculo. Tenemos que ejercitarla. No podemos ser vagos en el gimnasio de la fe. Tenemos una responsabilidad con el Señor, su iglesia, de ejercitar nuestra fe. Sí tenemos problemas, sufrimientos, aflicciones, pero ponemos toda nuestra fe en Cristo Jesús. Lo más bello de toda esta fe, ¿sabe qué es? Que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para aquellos que Dios ama. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La fe es un regalo mismo de Dios. Y tal vez usted está aquí esta mañana y no ha experimentado esa fe que estamos hablando en esta mañana. Ese regalo de Dios está accesible para ti hoy por medio de Jesucristo. ¿Por qué no le pides al Señor Jesucristo a que te ayude a creer? Hubo una ocasión durante el ministerio del Señor Jesús. El padre de un muchacho estaba con él. El padre amaba a su hijo, El muchacho estaba endemoniado. Vinieron los discípulos a tratar de ayudarlo, no pudieron. Y el padre vino muy apenado al Señor Jesús. El padre estaba con el muchacho. Se le acerca a Jesús y escuchen lo que le pregunta el Señor Jesús. Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contestó, ¿cómo si tú puedes? Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. Al instante el Señor sanó al muchacho y ayudó al padre en su incredulidad. Mis amados hermanos, la fe cristiana es aquello que damos por realidad, lo que ya Dios ha revelado en su palabra. Y solo a eso nos aferramos. Solo a eso. Miramos atrás y dejamos todo nuestro pecado en la cruz del Calvario, en el Señor Jesucristo. Vivimos en el presente, ante todos los problemas y aflicciones y bendiciones, mediante Cristo. Y ponemos nuestra esperanza y fe que Él viene pronto y Él dijo que hará todas las cosas nuevas. Sin fe es imposible agradar al Señor. Es mi convicción que no existe nada como la fe objetiva cristiana. Es una realidad. Y debemos vivir en base de esa realidad en nuestras vidas. No existe nada como la fe cristiana, nada. Bueno, este es nuestro primer punto, es la introducción. La semana que viene continuaremos con el segundo punto, los ejemplos de la fe. Y visitaremos todos juntos el Cooperstown cristiano, a los gran héroes de la fe cristiana. Vamos a orar. Padre, qué hermosa es tu palabra, qué directa va al corazón, pero va al corazón para curarnos. Nos hace una cirugía espiritual. Te pedimos perdón por nuestra poca fe. Escuchamos la voz de Cristo. Hombres de poca fe. Pero también pedimos como el padre este muchacho, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Padre, tú sabes que te queremos adorar y alabar perfectamente, pero no podemos con esta lucha en este cuerpo pecaminoso. Pero vivimos en la esperanza que un día estaremos cara a cara y le veremos tal como Él es. Y en ese instante tendremos una fe perfecta. Lo veremos con nuestros ojos. Al gran Salvador, Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto que se dio una vez y para siempre para el perdón de los pecados de aquellos que creen. La fe es lo que mueve el mundo. Fue lo que creó el mundo. Y es lo que sostiene el mundo. Ayúdanos con nuestra fe. Que salgamos aquí fortalecidos. Que tomemos tu palabra tal como tú la has revelado, por lo que es, por la realidad de que tú lo has dicho. Y lo vas a hacer. Nuevamente te damos gracias por tu iglesia, porque por medio de ella nos ayuda a perseverar en la fe con nuestros hermanos en la fe. Te doy gracias por estos días, gracias por este tiempo y tu gracia y misericordia. Y es en el Señor Jesucristo que oramos. Amén. Amén.